Bucaramanga. Este es un bloqueo. La otra noticia, la alcaldesa Claudia López le pide esta mañana al gobierno Petro alerta que enciende la viceministra de Minas, asegurando que podría haber apagón en Bogotá, que es la viceministra Belisa Ruiz, que era la viceministra de este tema de energía. Camila Carvajal.
Hola Néstor, buenos días. Esta situación se está creciendo producto del mensaje que acaba de publicar la alcaldesa Claudia López a través de su cuenta en Twitter. Es de la mayor gravedad que la ex viceministra de Minas habla de la doctora Belisa Ruiz, que acuérdese usted estuvo aquí en Mañanas Blue ayer, informe el alto riesgo que tiene Bogotá de un apagón por cambios en políticas y demoras en ejecución de proyectos nacionales. En energía y gas necesitamos ya claridades ciertas sobre el riesgo de desabastecimiento y apagón. Es la alcaldesa Claudia López pidiéndole explicaciones y claridades al gobierno, porque en una entrevista la ex viceministra Belisa Ruiz le han preguntado que si ella cree que en el país está garantizada la seguridad energética. Ella dice en términos generales que sí, pero que las políticas están causando problemas. Y entonces cuando le contrapreguntan si hay riesgo de apagón, pone ejemplos. Y le leo textualmente, para darle solo dos ejemplos, aquí en Bogotá y Cundinamarca hay una probabilidad de apagón por diferencias y por dificultades en unos proyectos de transición y una subestación que no se ha podido finalizar. Y sigue encendiendo las alarmas. Dice la viceministra que en el suroccidente del país también hay problemas con otra línea de transición. Que si eso no se resuelve pronto, que son problemas generados por los cambios de política, entonces la probabilidad de que haya un corte en el encendido eléctrico, traducción, un apagón, es mucho más alta, y que por eso está encendiendo la alarma y le está pidiendo al gobierno explicaciones. Finalmente, la alcaldesa Claudia López dice que estos temas están provocando alertas y que debería el gobierno salir a aclararlos. No hay, Néstor, hasta ahora ningún pronunciamiento del Ministerio de Minas.
¿Y hay causas para pensar que podría haber, Camila, un apagón en Bogotá?
Por ahora solamente lo que revela la ex viceministra Belisa Ruiz, que dice ella que por el cambio de política, por la transición energética del gobierno, hay unos problemas, no especifica, en unas conexiones, una subestación, y también en unos proyectos fundamentales para conectar primero a Bogotá y Cundinamarca, y pone luego el ejemplo del suroccidente colombiano. Solo hasta ahora ese es el elemento. Le insisto, no hay todavía ningún pronunciamiento del gobierno nacional.
Muy bien, 8 de la mañana, 15 minutos. Esta es una lucecita, literalmente, que se prende, la de posibilidades de racionamiento en Bogotá.
O lucecita que se apaga, ¿no? Porque, pues, lo que estábamos hablando es de otra vez estar en apagones y a oscuras. A mí me parece este tema gravísimo. Y efectivamente yo creo que no hay manera de garantizar seguridad energética si no hay seguridad jurídica y si no hay independencia regulatoria. Quizás a eso le está apuntando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con este trin y con lo que está diciendo. Porque finalmente, ¿quién va a hacer las inversiones? ¿No? Si el Estado vuelve a ser administrador y regulador de los servicios públicos domiciliarios,
esperemos,
a meterse en el tema. Y si los obligan a bajar a sombrar son las tarifas, Néstor. Es que la preocupación es enorme y obviamente eso es un tema que se va a seguir creciendo cada día, donde podemos estar a puertas. Apagones en ciertos sitios del país.
Esperemos, lo decía Camilo Sánchez, que el presidente todavía no ha comunicado la decisión sobre tarifas, y ahí sí hacemos el debate sobre si hay riesgo de apagón, sí. Pero digamos, vamos por partes.
Lo que llama la atención es que aquí en Mañanas Blue el viernes pasado el superintendente de servicios públicos dijo que el fantasma del apagón se había ido del panorama en el 92, y es todo lo contrario, el fantasma sigue. ¿Usted no se acuerda lo que pasó en el gobierno Santos? Estuvimos instantes de haber tenido una
apagón. Pero lo único que hizo probar ese episodio que usted menciona y recuerda, Ricardo, fue mostrar la fortaleza del sistema eléctrico colombiano. Todo el mundo suponía que iba a haber un apagón y decían que iba a haber un apagón, entre otras cosas, por una enorme sequía, ¿no? Porque había un problema de la generación hidroeléctrica, y no ocurrió, porque el sistema ha demostrado de todas las maneras,
Héctor,
estar sólido.
Si el sistema ha evitado apagones en
entre
el pasado,
entre otras por el cargo por confiabilidad. Claro, que pretenden acabar.
Claro, pero lo que pasa es que a mí me parece, mejor dicho, nadie sabe qué sustento tiene la afirmación de la viceministra, como muchas de las que hizo. Lo que pasa es que pues la sobredimensionaron y en todas partes habló y dijo un montón de cosas que nadie le pidió, entre otras cosas, que dijera cuál era el sustento. Resulta que la transmisión eléctrica, para el caso de Bogotá, la hace el Grupo de Energía de Bogotá, es decir, una empresa estatal de la que controla la alcaldía de Bogotá, y que no, y no hace, habló de ningún proyecto que dependiera de que el presidente expida una resolución cambiando las tarifas o tal. No, la señora dijo unas cosas que nadie le exigió sustento, y ahora vamos a convertir en que Colombia va a tener un apagón. Bogotá no va a tener ningún apagón, no hay ningún riesgo de apagón.
El cargo por confiabilidad no lo dijo aquí el superintendente de subsidio, no fue solamente la viceministra. Él dijo que había que recomponer la fórmula tarifaria, y cuando Ricardo Ospina le preguntó por el cargo por confiabilidad, dijo que esa era una opción. Y es precisamente el cargo por confiabilidad lo que nos ha salvado y lo que ha blindado el sistema de un apagón.
Ahora, ¿pueden bajar, pueden quitar el cargo por confiabilidad? Sí, pues, pueden.
Claro, pero eso sí. Tiene... Si el presidente asume las funciones de la CREG,
pero,
claro.
Pero eso tiene un costo, por supuesto.
Que en es, la sostenibilidad del sistema.
Que es este tema. Bueno, pero hay muchos temas aquí mezclados. Exacto, pero... La alcaldesa pide al gobierno Petro, la alcaldesa Claudia López, no una señora de la oposición, le pide al gobierno tomar acciones en este tema. Señor Álvaro.
Néstor, pero hay que tratar de no caer en lo que se le critica al gobierno, de que falta detalles y claridades para que cualquier anuncio de cambio se responda con catastrofismo, que se va a acabar el sistema, que se va a acabar la energía y vamos a apagón. Esas cosas son muy serias, muy graves, y no hay ninguna evidencia para llegar a esas conclusiones. Estamos muy lejos de eso. En el tema del apagón, el sistema eléctrico en Colombia hoy es radicalmente distinto al del apagón. Claro que si se cambian algunas condiciones de negocio, pues se puede afectar, pero pues muy seguramente ni este gobierno ni ningún otro va a hacer cosas tan absurdas como quitando el cargo de confiabilidad, hacer inviable el negocio de las termos y que se apaguen y se vayan, y se levanten. Que tendría lo que tendría que ser lo que pasara para llegar a esos extremos. Entonces, hay que entender que se van a hacer algunos cambios. Es cierto que al gobierno le falta prudencia para dar cierta tranquilidad, sí, en cómo van a hacer, pero también que hay que aceptar que hay una paranoia, Álvaro, en Colombia contra los cambios, porque venimos de un estado
mental
paranoicamente
anticambio. Dígale eso a la alcaldesa Claudia López, que es la que está pidiendo aclaraciones al gobierno,
sí,
y aclaraciones en el sistema eléctrico, porque ve unos riesgos y porque entiende la gravedad de que una persona experta en el tema, que trabajaba en el gobierno hasta el fin de semana, esté diciendo que podría haber apagón en Bogotá. Es decir, tampoco se puede esconder el mugre debajo del tapete,
¿no? Además, este tema de la energía es un tema supremamente técnico que no puede manejarse a la ligera con decir que está absolutamente descartado un riesgo de apagón cuando no se conoce cómo funciona en realidad. Las térmicas, según dicen los expertos, por ejemplo, solamente podrían aportar entre el 40 y el 50% del total de la energía que consume el país, a un costo muchísimo más alto de lo que hoy significa la energía que producen las hidroeléctricas. Así que
hay una cantidad de
cosas que hoy están en medio de la incertidumbre, Álvaro, porque si el presidente Petro pretende ordenar que se reduzcan las tarifas, por ejemplo, de la luz, tendría que ordenarles a las hidroeléctricas que produjeran a su máxima capacidad. ¿Eso qué causaría? Pues que los embalses bajen, que baje el nivel de los embalses, que hoy está en nivel récord. Pero y si cifras... eso ocurre y coincide con un fenómeno del Niño, como el que advierten los meteorólogos de todo el mundo, pues estaríamos a puertas de una situación difícil. Es que el sistema es un sistema que tiene muchas complejidades y no simplemente...
Pero es catastrofismo, es lo mismo de decir que no se va a encontrar petróleo y entonces con los contratos que hay y solo los contratos nuevos funcionarían. Fíjese la paradoja. En este momento toda la discusión sobre tarifas es porque las tarifas están altísimas. Las empresas, termos y sobre todo hidroeléctricas, están con los bolsillos repletos. Han tenido unas utilidades extremas, altísimas. El negocio está boyante. ¿A costa de qué? De que los ciudadanos estamos pagando mucho más.
Pero qué tan bollante, Álvaro, porque es decir, la rentabilidad, nos lo decía también aquí Camilo Sánchez, la rentabilidad del 12%.
¿Cuánto se reinvierte, Paola? Esa es una gran pregunta. ¿Cuánto reinvierten las generadoras de energía en sus proyectos? ¿Cuánto reinvierten?
No, es que les toca mucha plata, pero a mí el dato que me pareció más diciente era el que nos decía precisamente Camilo Sánchez de Andesco, donde decía, mire, la rentabilidad de estos proyectos es del 12%. Eso es menos de la inflación, Ricardo. Estamos cabalgando sobre una inflación que está, Ricardo, más allá del 13%. Es decir, está por debajo del costo de vida, como para decir uno, uy, no, mejor dicho, no. Se están todos enriqueciendo y volviendo multimillonarios. Pero antes de seguir en este tema, me parece importante algo que usted dijo, Ricardo, y es que ese es un tema muy técnico. Aquí toca empezar a hablar un poquito como Nacho Ley, Coquito 3, porque lo más importante es, dentro de este tema técnico, es efectivamente lo del cargo por confiabilidad, que parece estar bajo la mira y bajo la lupa del gobierno, que el superintendente de servicios, aquí en estos micrófonos, como nos acaba de recordar María Consuelo, nos dijo que estaban evaluando quitar. Y ese cargo por confiabilidad, Ricardo, es parte de la estructura de costos de la generación de energía. Y es como el seguro último, lo que siempre está fijo para garantizarnos a todos los colombianos que va a haber energía, porque es lo que le está diciendo a las térmicas, que son las que funcionan con carbón y con gas, que son mucho más caras, que solamente se les llama a generar energía cuando las hidroeléctricas no pueden, ya sea porque no hay suficiente agua, porque haya problemas, o Hidroituango, o lo que usted quiera, que les dicen, bueno, ustedes tienen que estar siempre disponibles. No importa si están generando una energía, les vamos a pagar por confiar en ustedes, para que en el momento que se les diga ya, generen, Ricardo, energía. Y ese es el, esa es la base de todo el modelo eléctrico.
No, 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 eso no es
lo... Es lo que hoy está en discusión, pero claro que sí, entre otras muchas cosas.
8.23, Aurelio.
Lo primero que hay que aclarar que era una cosa, el 12 o el 13%, la tasa interna de retorno es una tasa interna de retorno ya descontada la inflación. O sea, no nos vengamos con el cuento de que tienen, no, está descontada la inflación de ahí, Paola. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es 13% ya una vez descontada la inflación. Entonces eso, por eso no digo, y de eso no me quejo yo. Se quejan las empresas del sector productivo. Ese exceso de rentabilidad del sector eléctrico en el país es una carga que pesa sobre el aparato productivo nacional, rural e industrial desde hace rato, y eso hay que corregirlo. Eso no puede ser así, que a usted le garanticen la tasa interna de retorno por ley. Eso no podemos hacer, como tampoco es viable que en medio de esta lógica de la confianza inversionista yo haga una generadora de energía térmica o hidroeléctrica, porque también los hay con cargo de confiabilidad, como el caso del Quimbo en Neiva, en el Huila, porque yo hago una y me paguen mientras la tengo, que porque el día que falte voy a estar. No, es que ese negocio se deformó totalmente. Ese negocio, a través de intervenciones del Estado y la confianza inversionista, lo volvieron un negocio donde los usuarios realmente son los paganos de esa confianza inversionista. Y una nota que me parece muy importante, Ricardo, porque se ha dicho aquí varias veces: la prestación del servicio de energía eléctrica en Bogotá, Héctor, no es pública. No es cierto, es privada. La generación la hace Engesa, donde hoy predomina el capital privado de Enel. Y la distribución la hace Codensa, donde predomina el capital privado de la multinacional italiana Enel. El Grupo de Energía Bogotá tiene, después del arreglo que hubo entre el distrito y Enel, el Grupo Energía Bogotá percibe el 42% apenas de las utilidades, pero hoy es mayoría en la multinacional.
825.
No, y de hecho,
en la generación en segundos, y en la distribución.
El fiscal Francisco Barbosa en Mañanas Blue,
María Consuelo. La obra de la que habla la viceministra, la ex viceministra Belisa Ruiz, que pone en riesgo el abastecimiento de Bogotá, es una obra que está a cargo del Grupo Energía de Bogotá en esa sociedad que describía Aurelio, y es la subestación de Nueva Esperanza. No han podido conseguir los permisos para el trazado de las líneas en el municipio de Tabio, ahí hay un problema de concertación y eso tiene el cronograma vencido, con lo cual la subestación no ha podido entrar en operación.
Pero eso no va a generar ningún problema de apagón en Bogotá. No le sigamos creyendo carreta a la viceministra Ruiz.
No, esto me lo confirmó una fuente que no es la viceministra.
Hay un problema en un proyecto de transmisión.
Por asuntos ideológicos o simpatías políticas, lo que dicen los expertos.
Hay un problema en un proyecto de transmisión.
No por simpatías políticas, descalificar lo que dicen los expertos.
Gracias, Ricardo, por permitirme.
Sí,
hay un problema de, hay un problema en un proyecto de transmisión. Claro que hay un problema el que nos acaba de contar María Consuelo, lo cual no quiere decir que Bogotá esté en riesgo de apagón, ni mucho menos. Pero mire, déjeme precisar dos cosas, Ricardo. La primera es que, a diferencia del esfuerzo grande que hace Aurelio por decir que este es un negocio de unos particulares, la generación de energía eléctrica es mayoritariamente pública en Colombia. Los grandes generadores de energía eléctrica son una sociedad en la que, como yo dije antes y no como dijo Aurelio después, Bogotá es accionista mayoritaria. Efectivamente hay un acuerdo en el que la SUD... Pero me va a permitir, Aurelio, pero me permite decir lo que va a decir.
Usted ya revisó el acuerdo de Enel con el distrito.
Sí, y no cambió la propiedad accionaria.
En Engesa, ¿y cuánto le quedó al
No cambió la propiedad accionaria, Aurelio.
Claro.
No cambió la propiedad accionaria, cambió la distribución. Cambió la distribución de utilidades, que es distinto. Bogotá tiene una participación accionaria mayoritaria en esa empresa. Pero segundo, después de la empresa de energía de Bogotá, bueno, no de la empresa de energía de Bogotá, sino de Enel, generan energía en Colombia el grupo EPM, y entre otras cosas, las utilidades del sistema eléctrico de Bogotá es lo, perdón, de Colombia, es lo que permite que Bogotá y Medellín tengan unos presupuestos gigantescos. Bogotá y Medellín se diferencian, pero permítame, Aurelio, permítame terminar y después, porque seguramente así es más ordenado para los oyentes. La gran diferencia entre las ciudades de Colombia es que Bogotá y Medellín tienen unos presupuestos muy robustos porque son socios o propietarios de la generación de energía eléctrica. No le pasa lo mismo a Barranquilla, a Cali o a Bucaramanga, que no participan en ese, negocio. Y después, la nación colombiana tiene alrededor del 8% de la totalidad de la generación eléctrica en Colombia. Conclusión, el negocio de generación eléctrica es mayoritariamente público. Y segundo, déjeme decir otra frasecita, Ricardo, no reguemos la especie ni hagamos creer que el presidente va a cambiar el sistema tarifario o que va a acabar con el cargo por confiabilidad a través de un decreto. No lo puede hacer. El cargo por confiabilidad está previsto en la ley 143 de 1994 y no forma parte de las funciones que el presidente decidió reasumir, según nos notificó.
Además hay un proyecto de ley en marcha, en curso, no se ha radicado, pero hay un proyecto justamente para modificar la ley 142 de servicios públicos. Es decir, aquí hay un paquete completo de medidas que pretenden bajar los precios de las tarifas, lo cual todos agradecemos, porque están disparadas, todos lo agradecemos. La pregunta es, ¿a qué costo?
Ricardo,
¿con cuáles efectos? Aurelio, para finalizar.
Sí, Ricardo, la generación de energía en Colombia es un oligopolio donde predomina el capital privado, porque Héctor cuenta la mitad de la película. Se le olvidaron dos más que son tan jugadores como EPM o como Enel, que es Isagen, que es del fondo canadiense Brookfield, y se le olvidó Celsia, que es del grupo empresarial antioqueño. Esas cuatro empresas tienen el control, por lo menos, de entre el 75 y el 80% de la
generación. Hecha la precisión, Aurelio, 830, Luis Ernesto,
que maneja el negocio.
Aurelio, y digamos, que sea un mercado donde compiten y compiten sanamente públicos y privados, yo creo que es lo deseable, y han demostrado que ante las fallas o posibles retrasos de un proyecto que esté impulsado por lo privado, llega el público y viceversa. Pero donde creo que hay que poner los ojos, sin duda alguna, no es únicamente en el componente de generación de lo que ya hay. Hay grandes proyectos que están previstos para que entren a funcionar, como por ejemplo todo el parque eólico en La Guajira. Hay grandes proyectos de generación y de transmisión, como todo lo que implica la transmisión desde Hidroituango hacia el departamento del Valle del Cauca, el suroccidente del país, que tiene grandes retrasos, y tiene grandes retrasos también por tensiones con comunidades. Así que, y eso es algo que estaba trabajando la viceministra Belisa, estaba en reuniones justamente con los operadores de esos proyectos, y que es de la mayor importancia que se observen, porque más allá, digamos, de la alerta de posible apagón en Bogotá, pues hay muchas otras partes del país que dependen justamente de que la infraestructura tanto de generación como de transmisión esté funcionando, funcione bien, que los proyectos estén en tiempos, y ahí hay una tarea muy importante para quienes van a sacar
No es una ficción. De hecho, en él ya le advirtió a la ministra de Minas, Irene Vélez, de ese riesgo de desabastecimiento de energía, sobre todo en la Sabana Norte. Lo hizo de manera formal, así que no se trata de un asunto que sea mera ficción.
Ricardo, son las